Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
La vostra seguretat i en tanqueu en presons de parets altes. En parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Feu negoci amb el patiment i la misèria, i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por, la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau.
Época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero, sin indemnización ni explicación alguna, se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. y se llama Paz y Justicia, el grupo paramilitar que, en 1997, acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre.
Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.
Bé, un dimarts més tornem a estar al programa Judici a la Justícia, aquí a Ràdio Bronca, el Dial Llibertari, el 104.5 de la FM. Com sempre, doncs, començarem fent una petita presentació de la ràdio, les formes que teniu per contactar amb nosaltres, que són des de l'apartat de correus, que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després teniu el telèfon, que no només serveix per posar-se en contacte amb nosaltres, sinó també per dir la vostra en directe als programes de la ràdio, especialment el nostre ens encanta, que és el 93 359 4900. I després també tenim la pàgina web, que és les 3w.radiobronca.info. Recordar que bronca nosaltres l'escrivim amb K. I aquí doncs podeu trobar info de la ràdio, de tots els programes que s'estan fent a dia d'avui la ràdio i d'antics també. Tindreu també la secció dels podcasts, que són els programes que anem fent aquí doncs, gravats i penjats a internet, on també doncs, trobareu tota l'amalgama de programes que han anat passant en els últims anys per Ràdio Bronca, des que ja es fa aquesta modalitat del podcast i estan allà penjats. Després doncs, també podeu... Es van posant les convocatòries de les xerrades o concerts que es fan en solidaritat amb la ràdio o mogudes com lo dels bloques, la cafeta dels bloques que es fa el quart diumenge de cada mes o altres coses per l'estil. Aquest cap de setmana també, que hi haurà un vermut el dissabte a l'Ateneu Llibertari de Sant Andreu del Palomar, que està, si no em falla la memòria, al carrer Coroleu, cap a dalt de tot, no recordo el número. I després doncs, també informació sobre si voleu ser socis o sòcies de la ràdio, que és aquella figura per poder col·laborar amb la ràdio i que aquest projecte continuï endavant, ja que tota col·laboració doncs, no ens està de més, que això d'anar mantenint aquest ent radiofònic doncs, no és fàcil i, per desgràcia, en aquest sistema capitalista en el que estem vivint, doncs, moltes ocasions és un forat a la butxaca d'aquesta ràdio que a vegades ens costa doncs, poder tirar endavant el projecte i ens sap molt de greu a totes que si algun dia ha de desaparèixer aquesta ràdio que sigui per altres causes i no per un tema econòmic. No tenim masses ganes de que ens passi això. Si algun dia totes doncs, ens cansem i ja no fem ràdio, doncs serà tota una llàstima. Però com a mínim serà una decisió que haguem pres nosaltres, però que sigui una decisió per culpa de que les coses cada cop estan més cares o cada cop costa més doncs, aconseguir treure algú de calarons per tirar endavant aquest projecte. No ens agradaria gens que fos aquest el final de la ràdio. I pues bé, i això també doncs, podeu trobar-ho tot a aquesta pàgina web, que són les 3w.radiobronca.info. Després doncs, també ens podeu trobar pel Facebook o pel Twitter. Al Twitter hi ha una conta oberta que es van dient coses, es van sorgint convocatòries també i altres coses per l'estil. I a la pàgina web, doncs, a part de, bueno, informacions dels programes, convocatòries també, explicacions també de lo que són els socis i sòcia de la ràdio i altres mogudes que van sorgint, pues van es van col·locant pel Facebook, i també qui tingui ganes de contactar amb nosaltres, doncs des del Facebook també ho pot fer. També doncs recordar que aquest programa, el Judici i la Justícia, doncs té el correu eljudicielajusticia@yahoo.es, i també té una pàgina dintre del Facebook que es diu Judici i la Justícia, que ja anem penjant els programes també, i per qui ens vulgui conèixer, doncs també és una altra fórmula per poder-se posar en contacte amb nosaltres. I bé, dit això, doncs avui, 7 de juliol, com tindrem un programa, doncs veurem, avui estic sol, no sé si vindrà algú, però bueno, anirem tirant endavant. Tenim últimes notícies, o notícies de fa una setmana, setmana i mitja, del pres Javier Guerrero Carvajal, és un pres en lluita. També mirarem de llegir un comunicat d'una persona, que el comunicat és de fa un temps, però la carta m'ha agradat molt. És d'una persona que es va veure fent unes pràctiques de medicina dintre d'una presó i que relata la seva experiència allà dintre. Després mirarem de fer 5 cèntims del que és notícia aquests dies sobre Grècia i aquestes coses, que tenim un comunicat de la gent antiautoritària de Tessalònica, que per explicar una miqueta des d'un altre punt de vista, i no sigui cap dels dos que ens estan matxacant cada dia, doncs del que està passant a Grècia ara mateix. També tenim una notícia al Banc Expropiat que ens ha deixat perplexos, igual que ens sembla que la majoria de les persones que estan col·laborant i treballant amb el Banc Expropiat, que ells i elles mateixes es van quedar flipant quan es van enterar d'aquesta notícia, que després comentarem. I mirarem també de fer alguna coseta més, i aviam si podem llegir algun comunicat més o i de més. Dit això, doncs primer començarem a deixant-vos amb una mica de música. Avui doncs tenim calentet, de quasi recent sortit del forn, una demo d'aquest grup barceloní que es diu Caos Barcelona. I pues, anirem posant música d'ells avui per anar manint el programa, i ara doncs començarem deixant-vos un parell de temes d'aquesta primera gravació que han tret, que segur que en treuen més, i potser i si poden o si volen millorar el so, tot i que sona prou bé, i us escoltem d'aquí 5 minuts. Fins ara. Bé, tornem a estar aquí al programa Judici a la Justícia i començarem el programa, com xerràvem fa un moment, doncs, parlant del pres en lluita, Javier Guerrero Carvajal, alias Gaviota. Això ho hem tret del boletín Tocata, que aquest comunicat, aquesta carta que envien doncs, des del 27 de juny del 2015. I diu així: bueno, os escribo estas letras a todas esas personas que me han apoyado y seguido desde que empezó todo esto el 12 de diciembre de 2014. Aunque sinceramente, entre que no tengo las palabras adecuadas para tanto agradecimiento y que más bien soy reservado y no me encuentro en mis mejores momentos psicológicamente, pues tengo la cabeza hecha un lío. Si me dejo algo, espero sepáis disculparme. Como todos sabéis, empecé con mil dudas, pero soy de ideas fijas y ganara o perdiera, iba a tirar pa'lante. En primer lugar, por mis principios. En segundo lugar, por esos compas que por causas misteriosas se han quedado sus vidas dentro de esos muros. Y en tercer lugar, por todas esas personas que a día de hoy siguen encerradas y siendo maltratadas. Que aunque sea muy difícil, pero espero que algún día alguien decida por fin poner fin a tantos abusos. Paré la huelga el 25 de abril, por haber tocado casi fondo, pero aún así decidí volver a continuarla relativamente hasta sacar algo en claro. A día de hoy, y tras varias visitas, aunque todos verbalmente, he conseguido al menos mi traslado a Cádiz, el que desde 2004 no he tenido. Se me han aplicado 1.113 días de preventiva, y aunque faltan cosas por arreglar, y sin que el juez de vigilancia haya hecho nada más que apoyar varias mentiras, y que él mismo se contradice, pero ya decidí subir para arriba, a Alhama, ya que así se me hace muy complicado muchas cosas, y así poder hablar por teléfono, tener visitas y esperar mi traslado. Pero tras una radiografía, ahora sí puedo reconocer que esta huelga de hambre me ha pasado una grandísima factura, ya que no solo tengo un riñón tocado, pero aunque este revés nunca en la vida lo esperaba, desgraciadamente se ha ido un poco de las manos. Aunque me trasladen, si siguen machacándome, tengo muy claro que voy a la lucha nuevamente. Pero por lo menos en mi tierra, y que me cueste lo que me cueste. Nadie nunca dijo que la vida fuera fácil, aunque ya empiezo a estar cansado de todo. Como es normal, en todos los sitios hay buenas y malas personas. Por eso quiero agradecerle a esas tres personas que trabajan en Alhama y que me han brindado su ayuda, y gracias a ellos he conseguido algo, aunque desgraciadamente solo hayan sido tres, pero he ganado mucho. También dar las gracias a los abogados, que más quebraderos de cabeza han tenido conmigo, Raúl y Sheila, a los enfermeros, psiquiatras, médicos que me han tratado en la UAR, el cuerpo de custodia que, aunque haciendo su trabajo, se han portado conmigo también estupendamente, a todas esas asociaciones y etcétera, que han estado pendientes, a por realizar los comunicados, al Grupo de Apoyo Galiza Sur, a los grupos de apoyo de Barcelona, Madrid y a todas esas personas de toda España, Cáceres, Jaén, Granada, Badajoz, Lisboa, en fin, a todas, los compañeros de Alhama, que hicieron por mí ayunos, huelgas de patio. Y esto va por ti, campeón, que espero que ya te hayan sacado del 15. Jaro, a Jorge Castro, le estoy súper agradecido. A M de Salvaterra, a la campeona de Noelia Cotelo, a su madre y a todas esas madres que están luchando. A SJ, que se rompe la cabeza con lo que hacer. A mi amiga L, de Madrid, que me hace reír con sus cartas. A esa persona de Monzón, que a pesar de todo está ahí. A mi amigo Sito, el Tocata, por publicar las cosas. A Javi Vilas, de Alhama. A la pastoral, a las profes. Son tanta gente que no acabaría. Pero muchas gracias de todo corazón. Podría deciros gracias un millón de veces. Y ojalá algún día pueda yo prestarles mi ayuda a todas esas personas que me han apoyado, escrito, y que están ahí. Porque como muchas veces he dicho, lo difícil se consigue, lo imposible se intenta. Nadie dijo que la vida fuera fácil, y a veces la vida te da cosas y te quita otras a cambio. Por eso, a día de hoy, me da mucha pena no tener a cierta persona en mi vida. Un fuerte abrazo para todos de Javi Gaviota de Cádiz. Y que lo que no te mata te hace más fuerte. Muchos ánimos, compañeros y compañeras. Cuidaros mucho. Lo siento mucho, pero no tengo facilidad de palabra. Desde el Hospital Provincial de Pontevedra a 19 de junio de 2015. Pues així ens comenta doncs, que al final, més o menys una miqueta del perquè, ha deixat aquesta vaga de fam que portava des de feia mesos i mesos, una vaga de fam bastant interminable. Recordar que aquí ja havíem parlat alguna vegada d'ell, al igual que d'altres, i que des d'allà a l'AMA doncs, portava d'això des del desembre de l'any passat, que no és poc, doncs amb aquesta vaga de fam que com diu ell doncs per desgràcia perdoneu l'ha deixat tocat com tota com la majoria de persones que al final decideixen com a últim recurs doncs arribar a aquest extrem de posar-se en una vaga de fam i com en aquest cas doncs portar-les gairebé fins a la última expressió, fins al final gairebé. Esperem que el que li hagin promès, esperem que com a mínim doncs pugui tornar a Càdiz, que és on volia ell estar. Esperem que aquesta vaga de fam serveixi d'algú, tant per ell com per la resta de persones que continuen preses. I com diu ell, pues, només també no, agrair a tota aquesta gent que arreu d'este estado i otros doncs, d'estes tierras i altres tierras doncs, es solidaritza amb les persones amb lluita, es solidaritza amb les persones preses amb lluita i treballen perquè aquestes persones puguin millorar la seva situació dintre d'aquests murs de la vergonya que tenim a tot arreu. I a la vegada, doncs, moltes d'aquestes persones que també les lluiten i treballen per intentar aconseguir el dia de demà una societat sense presons, tot i que sabem que això no serà fàcil. De fet, fa una setmana, bueno, el dimecres passat, l'altre programa que també estic col·laborant amb els dos advocats del Derecho de Resistencia, vam estar parlant un rato no, de una societat on no hi hagués policies ni presons, entre altres, i realment, de moment, mentre continuem amb aquest paradigma capitalista, és bastant difícil poder-se imaginar que aquestes institucions repressores puguin desaparèixer, bàsicament doncs, perquè no deixen de ser els pilars d'aquest estat i de qualsevol estat. Buah, perdoneu. No deixen de ser els pilars dels pilars més importants que tenen els estats on s'arrepengen, siguin de la índole que siguin, i vinguin d'on vinguin, es diguin democràtics, es diguin feixistes, es diguin comunistes autoritaris, es diguin com vulguin, mentre hi hagi estat hi haurà persones que estaran destinades a defensar aquell estat, per tant se'ls dirà policies o d'una altra manera, però la funció serà aquesta, la repressió en contra de la gent que protesta davant de l'Estat, especialment, com sempre, doncs, davant de persones com nosaltres que directament el que demanem és intentar el poder viure sense aquests estats. I a la vegada, doncs, on hi ha policia amb aquesta índole, doncs, hi ha presons, que és el lloc on tancar a totes aquestes persones dissidents i a la vegada totes aquestes persones que el propi Estat extreu de la seva realitat, margina de la realitat que tenen i com a marginats doncs acaben sent dissidència polititzada o no polititzada i que els estats doncs creen les polítiques també perquè hi hagi aquests marginats socials i perquè aquestes persones acabin dintre de les presons. A més, veiem que la política que es va enmarcant i cap on va dirigida amb el tema penitenciari doncs cada dia és més clara a que va no només a tindre les persones recluïdes dintre dels murs de la vergonya, sinó a més a poder ser, doncs, intentar utilitzar-les com a esclaves perquè treballin per sous míseres, amb uns drets ínfims també, tot i que mica en mica s'estan aconseguint avenços amb aquests, amb el reconeixement dels drets que tenen com a persones treballadores, estiguin o no estiguin dintre una presó, no deixen de ser persones que estan treballant. Per tant, han de tenir els mateixos drets que la resta de persones que treballen. Però si a vegades fora de la presó ja és complicat el poder mantenir els drets que es tenen o inclús guanyar-ne algun, doncs dintre la presó aquesta lluita encara és més complicada i més fotuda. I veient, doncs, aquesta línia, doncs, com comentava el dimecres passat, jo crec que la manera perquè realment puguem viure en una societat on no hi hagi cossos policials repressors, especialment cossos policials, exèrcits, jutges, jutjats i presons, la manera és que realment visquem en un lloc on no hi hagin estats. I sobretot, doncs, on les persones ens puguem associar de la manera que vulguem, intentant sempre fer-ho d'una manera horitzontal, de tu a tu, d'igual a igual, i aquesta és la manera perquè totes, entre totes, puguem crear algo just, algo on no es vegi la necessitat d'agafar algú i enterrar-lo dintre d'una presó, d'una cel·la, d'un psiquiàtric, d'un CIE o la propera borrada que se'ls acudeixi a aquests personatges, per mantindre la gent callada, per mantindre la gent amb por i per poder seguir governant-nos a base d'injustícies, a base de la desigualtat, perquè al final no deixa de ser una realitat que perquè hi hagi un sistema piramidal, perquè hi hagi un estat, uns que governen i uns altres que són governats, és sobretot necessari que hi hagi desigualtat. Ja sigui desigualtat econòmica, ja sigui desigualtat pel sexe en el qual has nascut, ja sigui pel color de la pell, ja sigui per nacionalitats, ja sigui la que sigui. Però aquesta desigualtat sempre existirà mentre tinguem jerarquies i mentre tinguem estats. I per mi, doncs, és així. La manera és que no hi hagin estats i que la gent es pugui tractar-se de tu a tu horitzontalment, agafar la manera de sociabilitzar-se que els hi vingui més de gust, i lo normal és que ens anem sociabilitzant, no deixem de ser animals sociables, i això fa que tinguem ganes de conviure amb altres persones, però sobretot em sembla que poca gent deu haver que la seva intenció no sigui ser feliç, simplement ser lliure i feliç. I esperem que això ho puguem veure, tot i que serà difícil. Després, com us comentava, sense sortir de les presons, doncs tenim aquesta carta que també l'hem tret del Tocata, que el Tocata, doncs, es va publicar el dia 2 de juliol, tot i que al final de tot de la carta es veu que aquesta carta va ser escrita a l'agost del 2010, ja fa gairebé 5 anys, però que continua vigent tot el que s'explica i que val la pena escoltar l'experiència d'aquesta persona i el seu pas per dintre d'una presó, tot i que no passés per dintre la presó en condició de persona presa. Però la seva experiència també és molt colpidora i molt... i molt clarificadora a la vegada. Diu així: reflexiones sobre la prisión. La dramática realidad en la que viven los internos en las cárceles españolas, contada por un estudiante de medicina, en prácticas durante un mes en una de ellas. No sé cómo empezar a escribir. Llevo un mes pasando consulta en prisión y saber que se acaba me hace sentir una mezcolanza de sentimientos extraña. Se me forma un nudo en la garganta mientras escribo. La pena, que me presiona los ojos y se me anuda en la nuez, se mezcla con la impotencia y la rabia. Antes podía imaginarlo. Ahora lo he vivido. Lo he visto por mí mismo. La miseria humana hecha institución. Supongo que tiene que ver con que la experiencia ha apelado a lo más profundo de mi ser, a lo que me empeñó en llamar humanidad, por profesar la fe de los que piensan que esto es un principio común a toda la raza humana. Aunque después de esto, quizás sea el peor momento para seguir creyéndolo. Humanidad que surge de contemplar el sufrimiento ajeno. Humanidad que me atormenta al saber que poco puedo hacer para aliviarlo. Humanidad que se pregunta cuánto más tienen que ser enterrados en vida en esas tumbas de hormigón armado para que esta sociedad en descomposición comprenda la barbarie no es cosa del pasado, sino que está muy presente, pagada por nuestros impuestos. Como dicen los coma, 2 años, 4 meses y 1 día. Justicia, castigo. La venganza, que antaño se cebaba en patíbulos a la vista del pueblo, ahora se condensa entre 4 paredes, materializada en la opacidad de la institución democrática. Pero no somos más civilizados, sigue siendo venganza, refinada pero irracional al fin y al cabo. Profesionalmente la cárcel ha resultado ser un lugar interesante. Casi que no puedes aburrirte. Casi que nunca se hace rutinario. Un individuo privado de libertad en un antro como este es un centro penitenciario, pierde mucho más que esta. Se considera ya de por sí dentro de un grupo de riesgo, como dicen los epidemiólogos. Riesgo de padecer tuberculosis, VIH, hepatitis, micosis múltiples, problemas gastrointestinales variados, cánceres, toxicomanías, traumatismos, pérdidas de dentadura, defectos sensoriales, envejecimiento prematuro, riesgo de morir colgado de una soga, riesgo de morir por sobredosis, riesgo de morir desangrado, riesgo de marcarte de por vida, riesgo de perder la cabeza, riesgo de no volver a ver a los tuyos, riesgo de perder todo lo que eras, riesgo de acostumbrarte a vivir sin vivir y nunca más poder sentirte realmente vivo. No, no puedes aburrirte, falta tiempo. Falta tiempo para pensar en cómo hacer saltar por los aires esta mierda de lugar. He visto a un chico de 20 años a punto de un coma cetoacidósico pretendido, arrollado por quien sabe qué angustias personales. He visto a gente drogada, colgada de benzodiazepinas, recetadas por los propios médicos, en un intento de quitarse condena, de robarle algunos días al juez. He visto personas enganchadas a la metadona, que nunca habían sido toxicómanas, solo porque el abogado oficio les dijo que estar en el PMM, Programa de Mantenimiento de Metadona, reduciría la pena impuesta por el letrado. He visto multitud de roturas del quinto metacarpo, provocadas por un ataque de ira, un momento de lucidez inminente que te destroza por un segundo la cabeza y te hace golpear la pared del chabolo, la puerta de tu celda. Aquí, los médicos lo llaman desfogar. A mí me parece que a través del dolor el preso se libera de la alienación que todo el mundo sufre en estos centros de exterminio y toma posesión de lo único que el Estado no les ha robado, su propio cuerpo. Ese que se cortan para hacer casi cualquier reivindicación, chinándose las venas, para que un médico llegue y cosa, y la herida cierre, pero quede la cicatriz. Brazos llenos de cortes, llenos de feas cicatrices que recuerdan. Recuerdan el tranquimacín que no les dieron, el permiso que les denegaron, la conducción que no pidieron, la instancia que nunca llegó a su destino, cicatrices que nunca curarán, por muy cerradas que estén, cicatrices que confirman que ya no eres persona, sino preso. Mierda, se me derraman las lágrimas, maldito mundo enfermo. He visto una radiografía del tracto digestivo de Mohamed, en el que se mostraba una pila. Un intento desesperado de presionar al señor director para que le pida el traslado de la cárcel de Ceuta, donde sus familiares pueden ir a verlo. He visto a un funcionario hacer esperar a una madre que viene de tener un vis-a-vis con su hijo tras una puerta, a 5 metros de la entrada de la prisión, simplemente por darle una lección. El funcionario alega socarrón que la mujer llama mucho al timbre, al que hay delante de las puertas, para avisar al funcionario de que alguien espera que les abra, una vez este se ha cercionado que no es un intento de fuga, y que se va a quedar ahí un rato para que aprenda. Capullo. Un momentet. Vaig a veure qui estava picant a la porta i ara continuem. Bé, com dèiem, continuem llegint aquesta carta. Puertas que solo se abren si la interior está cerrada. Puertas inquebrantables, de metal y cristal de seguridad. De seguridad, de seguridad, de seguridad. El carcelero se mete en la garita, fabricada con estos mismos materiales y con el color distintivo de las zonas de funcionariado, el amarillo. Para comunicarte con él, una de las zonas de cristal de unos 5 por 10 centímetros situada entre dos barrotes metálicos transversales está separada en dos ojales. Uno de ellos corredizo. Para hablar tienes que doblarte, pues la escotilla está a la altura de la cintura. Postrado, así tienes que hablar con el representante de la institución. Como la configuración de una ciudad. Sus calles, parques, plazas reflejan el carácter y cultura de una población. La configuración carcelaria refleja el sometimiento del preso a la institución y el desprecio que la sociedad le procura. La cárcel ofrece una imagen dura, pero justa. El olor a detritus de alcantarilla que se desprende ya al llegar al aparcamiento parece anunciar sutilmente, o no tan sutilmente, no hay que estar muy fino para percibirlo, lo que realmente se esconde en el interior. Pasados unos días allí, dentro, a poco que rasques descubres lo que se oculta tras esa asquerosa fachada. Los cristales de las plantas superiores no pueden limpiarse debido a que no hay ventanas que se puedan abrir ni mecanismos que se les parezca, así que se muestran llenos de la suciedad acumulada durante largos años. Las plantas, incluso la fuente situada en el patio distribuidor y en los patios de algunos módulos, hacen incluso amable la visión del recinto. Por el contrario, las caras de los internos, sus bocas desdentadas, sus arrugas prematuras, sus brazos chinados y sus tatuajes talegueros desmienten las primeras impresiones. Claro que, cegados por los prejuicios, seguramente pocos visitantes accidentales serán capaces de apreciar esto, sin tomarlo como una curiosidad más de ese complejo y extraño mundo aparte que es la cárcel. Al volver de su primer permiso a un interno, uno de los ordenanzas, presos que curran en determinados destinos, lavandería, cocina, limpieza, de enfermería, con los que he tenido la suerte de relacionarme bastante, me comenta: no vea cómo ha cambiado la calle, viejo. Otro más de los tantos que pierden su juventud en este centro de exterminio meticulosamente calculado por la mente humana. Elaborado tras la imposición de la convención, tiempo igual trabajo igual dinero, delito igual pérdida de dinero, por la que se conmuta un delito contra la sociedad. Más bien, contra la sociedad que nos imponen. Por un periodo de tiempo que se pagará con la pérdida de libertad. La idea más absurda y perfectamente implantada en la mente de la gente ideada por la maquinaria capitalista, en su afán por reducir los interminables matices de la vida humana al patrón oro. Es por eso que el rico se pasea por la prisión y el pobre paga a pulso largos años de condena. Por eso, entre otras cosas, 3/4 de la población carcelaria no supera la renta básica. Datos del Ministerio del Interior, de hace un par de años. Acabo de entrar en la web y lo han reformado. La búsqueda de estadísticas por renta ya no está. Estado corrupto, putos políticos. Hoy me ocurrió un ilustrativo episodio. Un interno se queja de que se le hincha la mano. 2 días antes había aparecido por urgencia en el módulo de enfermería, colocado de benzo, miosis leve e hiperreflexia a los estímulos luminosos directos y hablando como si tuviese frenillo, sin pronunciar bien la R. Con la mano derecha hinchada y dolor a nivel del quinto metacarpiano, puñetazo en la puerta. Se le hizo una radiografía y no hay rotura, así que se le dieron antiinflamatorios y se le entabilló con una férula de Prim, de estas alcolchadas por un lado y de aluminio por otra. Prohibida en la prisión, por cierto, como casi todo, seguridad. Aunque a los médicos les importa un carajo. Ahora, mientras pasamos consulta en su módulo, módulo 5, aparece con la mano hinchada y amenaza con denunciar al médico, porque no quiere tratarlo en el momento. El protocolo que este suele seguir es que los internos que no se apuntan a las consultas semanales del módulo son atendidos al final, cuando se terminan los apuntados. Esto permite arreglar solo cosas puntuales, puesto que no se dispone de la historia clínica del paciente en su módulo, ya que está en enfermería por no haberse inscrito con antelación, o porque el funcionario no le ha parecido inscribirlo, o se ha olvidado, o... El médico le ofrece tratarlo al final, pero el preso insiste en que va a denunciarlo y le pide el nombre completo al médico. Este le dice que tiene derecho a no decírselo, pero le da su número de identificación penitenciaria, suficiente para ponerle la denuncia. El preso se va. De vuelta al módulo de enfermería, el médico me comenta que las cosas en el módulo 5 están revueltas. Parece que algunos internos se están organizando y se han encontrado varios pinchos. Y que es mejor no entrar al trapo, porque entre otras cosas, con el aluminio de las férulas, los colegas se hacen armas. Y en enfermería, estando en la consulta, aparece el funcionario del módulo 5. Le dice al médico, tenía que comentar, ¿sabes que el interno del módulo te ha puesto una denuncia? El médico le responde, sí, sí, que haga lo que quiera, está en su derecho. El funcionario replica, no, era por si querías que le pusiera un parte o algo. El médico, distraído, escribiendo una historia clínica, le hace gestos con la mano, como para que se vaya. Muy justo todo. ¿Quién dijo abuso? Como cuando llaman al módulo de aislamiento, que se han peleado 2 internos. La médica va y al final son 4 los lesionados. En el módulo de aislamiento, como su nombre indica, están los prejimes en régimen de primer grado. Viven en el módulo en celdas de aislamiento, con régimen de visitas y patios especiales. Y los sancionados, que pueden estarlo por varios motivos, artículo 108 del reglamento penitenciario del 96, teóricamente hasta 14 días como máximo. También solos, en una celda de aislamiento. ¿Cómo se pelean 4 tíos sancionados en aislamiento si salen solos al patio y el resto del día lo pasan en celdas cuyas puertas son de 5 centímetros de hierro forjado? ¿Magia? No, instituciones penitenciarias. Seguro que los alrededor de 8 funcionarios que están en el módulo para vigilar a unos 20 presos como máximo, con las medidas de seguridad más punteras y cámaras hasta en la sopa, no tienen nada que ver. Curioso comentar que en el módulo de aislamiento, una verdadera ratonera de cemento, el suelo es antideslizante. Cuestiones de seguridad. No vaya a ser que el funcionario se resbale con los zapatos al tener que reducir a un salvaje presidiario. He visto un módulo completo, albergando de 120-140 presos, el módulo 12, completamente lleno de personas con enfermedad mental. Ilegal, completamente ilegal. Una persona con una enfermedad mental no debería estar en prisión y así lo establece la ley, pero aquí las ilegalidades no importan a nadie. Y menos cuando se justifican socialmente al formular la pregunta, ¿y si no, qué hacemos? ¿Lo dejamos libre para que vuelva a agredir o a matar a alguien? En la cárcel todo funciona con trapicheos, entre los presos, sí, pero también en la administración. Un papel, una instancia, una petición de traslado, una petición del artículo 196, en la excarcelación por motivos médicos, puede tardar en tramitarse media hora, varias horas o tres meses. Todo depende de a quién conozcas, quién te haga un favor y quién te tiene manía. A veces estas cosillas se traspapelan, y ya se sabe, y puede que por casualidad acaben cayendo a la máquina que tritura los documentos inservibles en algún despacho. Cosas que pasan. Podría seguir contando tantas y tantas paradojas de la institución de justicia y reinserción. Reinserción penal. Entras y te vas, y vuelves a entrar, y te vas, y vuelves, y así hasta que te mueres. Media de reingresos en un 60% según los datos del Ministerio del Interior en 2008. Pero no quiero acabar este escrito sin mencionar la tragedia que queda fuera, la de las familias, que pagan condena como el presidiario. Esta mañana, en la entrada, antes de que comprueben que hay una orden que me permite entrar hasta el día X a hacer prácticas de sanitario, como todos y cada uno de los días durante un mes, me encontré a una madre que venía de Alicante, a un vis-a-vis con su hijo, 15 años de condena. Se coge un bus desde su tierra que tarda unas 5 horas y pico. Llega a la penitenciaría a eso de las 6:30 de la mañana. Tiene el vis-a-vis a las 11. A las 8, y con mucha suerte, le abren la puerta de la prisión y se resguarda del frío mañanero. En la cafetería no hay nadie que la atienda. Se cerró, no era rentable. Demasiados pocos clientes. Tristes máquinas de chocolatina sustituyen el servicio. Entré, y allí quedó. Ahora le quedan otros 500 kilómetros de vuelta a casa. Por estar hora y media con su hijo. Muy humano todo, muy humano. Otro de los derechos que los presos ven conculcados por el robo de su libertad. Un funcionario comenta al médico, este esté pidiendo el pase, puede que termine, babeando. Se refería a un preso agitado y bastante agresivo, que yo personalmente había tratado. Estuvo en enfermería. Había pasado por 3 chabolos, término taleguero para la celda. Y en los 3 había acabado a hostias. No sabía dónde ponerlo. No sabían dónde ponerlo. Babeando porque cuando ocurren cosas así, a veces, el médico lo achaca a trastorno psiquiátrico y le enchufa un aguacate. Se refieren a un Modecate, un antipsicótico de pot inyectable, de larga duración, varias semanas, que tiene un efecto sedante muy fuerte, seguramente el más fuerte de entre los antipsicóticos de este tipo. Un muerto por sobredosis, días antes, había estado en la consulta quejado de una infección de orina. Esta noche se quejó al funcionario de que no podía dormir. En los módulos el calor es insoportable. Los presos, con peculio, forman que se le llama la cuenta bancaria de un interno por tener unas condiciones especiales y por qué narices desde el Banco Santander, por cierto, compran ventiladores y a veces los sobrellevan. En todos los módulos hay aire acondicionado, pero no se pone, ya se sabe, por no contaminar y de paso ahorrarse unas pelillas. Así, da para contratar más funcionarios reinsertores. Y dijo que tomarían más medicación. En la cárcel el consumo de ansiolíticos benzodiazepínicos es norma a la entrada, para superar el trastorno de adaptación. Y a menudo de toda la instancia, por necesidad o no. Tranquimacin, Lexatin, Tranxilium, Rebotril, Valium, Sedotim, Noctatim, Dormicum... El compañero dice que a las 7 de la mañana lo escuchó roncar. Seguramente escuchó esos estertores de muerte, agonizando antes de fenecer. Cuando el médico a eso de las 8 de la mañana es llamado porque el individuo no se presenta a recuento, el preso ya está rígido, encogido en su catre, ardiendo. El termómetro no es capaz de medir la temperatura del cuerpo inerte, lo que significa que seguramente es de más de 43 grados o algo superior. Ya van 13 este año. Demasiado calor en el chabolo. Demasiada cárcel. Allí todos me han tratado bien, los médicos, los presos y casi todos los funcionarios. Espero imprimir este escrito y podérselo pasar a los internos que he conocido. Me han enseñado mucho y en algún momento hasta me han hecho dudar de que sufrieran realmente con su condena, por sus bromas, su compadreo y su jovialidad. El sur humano es maravilloso, capaz de adaptarse a situaciones demenciales hasta tal punto que parece que casi no las están padeciendo. Pero no es verdad, las padecen, y sufren, y lloran, y enferman y sienten. Y se muerden los nudillos para no romperse el quinto metacarpiano, y pierden la vida como el resto de los encerrados. Se les escapa entre los barrotes. Se queda esperando al otro lado de esa puerta, giratoria que yo puedo cruzar y ellos no. Una jodida puerta, solo una puerta. Y son disciplinados y sus cabezas se adaptan a esa disciplina, mezcla de cuartel e instituto de secundaria para no morir, para no desconectar y acabar mal de la sesera, como tantos otros en este oscuro agujero. Y ocupan su cabeza con cosas fútiles, pasajeras, enfrascados en su trabajo como ordenanzas o en partidas de póker apostando tabaco. Todo un privilegio por estar destinados donde están, para no comerse demasiado la olla. Y se afanan en mantener relaciones externas, que bien saben, no podrán durar mucho. ¿O sí? El ser humano es maravilloso y seguirán encerrados. Ellos son lo que el sistema, la sociedad, califica como presos. Asesinos, homicidas, fratricidas, abusadores, ladrones, estafadores, camellos. Etiquetas que ponen precio a sus vidas, al resto de sus vidas. ¿Delincuentes? Habría mucho que divagar sobre este concepto, que le preguntan a Foucault. Yo solo diré lo que he podido comprobar por mí mismo. Como todo lo que he escrito hasta ahora, son personas. Podría ser mi prima, mi hermano, mi padre, mi tía, podría ser yo. Podría ser cualquiera de mis colegas de la infancia. Podrían ser el peor de mis enemigos, ni mejores ni peores que todos. Castigados, atrapados, enjaulados. Pero aprenderé a hacer dinamita. Por lo pronto ya me enseñaron la fórmula de la pólvora. Todos andará. Delirios de un joven anarquista. Quizás el texto debería ir ordenado de otra manera, lo pongo tal y como se me salió. Contra toda forma de autoridad, solidaridad, autogestión y acción. Muerte al Estado y viva la anarquía. Salud y abajo los muros de las prisiones. Un irreverente en tierras andaluzas, madrugada del 13 de agosto de 2010. Es el text d'un jove que va passar un mes, mes i mig, fent unes pràctiques de medicina dintre d'una presó, pel que diu Andalusia. Que ja sabem que per allà també tenen unes bones presons.
Sí, vol dir. Bueno, les persones en tots els llocs són iguals, no? Aquest test ja el coneixia, és bastant legit. El món descriu descarnadament el que és, no? Una presó.
Sí, sí. Pues, si vols, bueno, poso un parell de cançons sí. Curtetes. I així ens diem hola, que quasi ningú no ens han pogut dir. I farem aquesta segona hora pues, ja amb algú aquí.
D'acord.
I endavant.
Sí, jo vull recordar, he portat un test que recorda la trucada que va tenir el company Francesc Arnau quan van assassinar José Antonio Cano Verdejo, dient que s'havia suïcidat, i ja sabem el que són els suïcidis a les presons, i recordar una mica sí, una mica perquè no volem oblidar els nostres morts i tampoc volem oblidar pues, el company Francesc Arnau i tota la moguda que ara estem visquem que té que veure molt amb el que vam viure en aquells anys.
Sí, sí, per desgràcia, sí. Pues us deixem una altra vegada amb Caos Barcelona, aquest grup de per aquí que estan, que en breve sacaran aquí la seva gravació, que ara de moment tenim la demo, que ens l'han donat calenteta, i ens escoltem d'aquí 5 minuts. Fins ara.
Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de nunca encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión?
Radio Bronca en la 104.5 en la FM.
Bé, doncs aquí continuem aquesta segona hora del programa Judici a la Justícia, ara ja aquí en companyia. I pues ara dèiem de començar amb aquest recuperem amb aquesta petita recuperació de la nostra memòria històrica, sí. Concretament, no, dels últims 10 anys, 15. I d'un fet que a més és entre cometes memòria històrica del programa, no? És algo que aquí vam viure en directe, en certa manera, amb el Francesc.
Des de l'Hospitalet, que ha sortit una espècie de revista, un panfleto, que es diu Conflicto, des del gueto patujeto, i diu, des de les profunditats de les tripes, en junio del 2015, 1 más 1 es igual a 2, o... I llavors hi ha un recopilatori d'un fet que té que veure molt amb el programa de Judici a la Justícia i si, em sembla que tenim una trucada.
Tu segueix.
Vale? I té que veure... Bueno, però podem passar la trucada, vale? Perquè segurament són notícies de gent presa. Bueno, pues entonces es José Antonio Cano Verdejo, 17 de junio de 2004, que va ser quan, el dia que va aparèixer mort en la presó de la Model el company José Antonio Cano Verdejo. I llavors explica descriu com va aparèixer mort en la celda d'aislamiento i portava 12 anys a la presó i després la comunicació que van tenir per telèfon el de la Model i el company Francesc Arnau. Però com tenim la trucada, això ho farem després. Ara passem la trucada. Vale? Tenim una trucada, segurament són notícies de gent que està presa i ja sabeu, esto de Radio Bronca, Judici a la Justícia i
si tenim trucadeta. Hola. Hola. Espera, no.
Bueno, ja sabeu que nosaltres no som professionals i a vegades fiquem la pota. Vamos a intentarlo de nou. Mientras yo os explico, pues també després surt el panfleto aquest està dedicat una mica a propresos, antipsiquiatria i una mica a recuperar la memòria. I també té unes fotos on surten les dos... Com va la trucada? Surten les dues santes que tenim ara, la Ada Colau i la Teresa Forcades. La Ada Colau, vestida de Superman, con l'amiga aquella que ara l'han contratat en les Illes Balears, que es diu Imma Mayol, que era l'antisistema, y portava una pancarta que diu: mi candidatura debe dinero a la caixa. Que com va la trucada?
Sí, ara ja. Hola.
Hola.
Què tal, com estàs?
Bé, molt bé, company.
Així m'agrada, home. Feia temps que no parlàvem.
Sí, fem un test que ni anem allà ni truquem ni res. Tenim una mica oblidats.
Bueno, tranquil. Descanso sempre és necessari.
Sí, a vegades sí.
I què tal per la muntanya?
Doncs bé, molta calor, però per la nit s'està fent més fresquet.
Aquí no s'aguanta la calor. És que una cosa...
D'ahir vaig estar allà baix i ni se podia... no vaig poder dormir.
Una cosa, un calor que és deficient. Bueno, company, què expliques?
Torre, trucava perquè ja tenen que no parlàvem de l'Antunes ni com ha estat la situació després de la vaga de fam i això.
Tu has anat a veure a la visita?
Sí, vam anar el dissabte a veure'l.
Com ho vas trobar?
Bé, molt bé. Estava molt millor perquè després de la vaga va tindre així una problemàtica una mica amb la memòria i això, sí. I s'ha recuperat bastant bé.
Sí, està recuperat físicament?
Sí.
I d'ànim com ho vas veure?
D'ànim se'l veu bé. Està esperant ara que el canvi de mòdul per començar el programa i aviam si comença a l'octubre a sortir.
Segur. Vale. És una bona notícia, que les coses van bé i sortirà d'aquestes que els deixen sortir demà com d'allò, fins que li donin ja la llibertat, no?
Sí.
Però no s'alegra molt.
A veure si en confiança compleixen el que van dir i...
Que sí, home, que sí.
I no li busquen la volta ni res.
I amb ell com l'has vist d'ànims? Està animat? Confia?
Sí, està molt bé, està tranquil i bueno, amb ansiós, no, perquè arribi a l'octubre o així, perquè pugui sortir.
Home, normal, això. Normal, va, més... Masses anys allà dintre sense sortir, com perquè no et vingui ansietat quan comences a veure una petita llum, per molt petita que sigui, al final del túnel, no?
Bueno, company, quan surti tens que venir tu i portar-lo a la ràdio perquè ens expliqui des de la ràdio Bronca coses a l'Antúnez. Què te sembla?
Sí, per mi sí. Vinga. Si el que anem a veure ara, a la FM li diré, i jo penso que era encantat. Encantat de poder transmitir tots els coneixements que té i la putrefacció de les presons i explicar per la seva boca, no, per les lluites que ha tingut i, bueno.
I què? No, quieres explicar alguna de les lluites d'Hospitalet?
De la lluita d'Hospitalet?
Sí.
Què vols que expliqui?
No sé, tu no estàs en les lluites d'Hospitalet també?
Bueno, algo ja al barri de Belviche.
Sí.
Per defendre el Camp Treball. El treball és l'última zona agrícola de Belvit, o sigui, d'Hospitalet, i se la vol encargar fotrent 19 torres d'aquestes rascacels amb hotels i centres comercials, una mica semblant a lo que hi ha a la plaça Europa.
Mira.
I bueno, és el que volen fotre allà.
Hòstia.
Està, doncs, el barri està una mica empipat.
No és per menys.
Sí, hombre. Són unes 30 i pico hectàrees, les últimes hectàrees que hi ha d'Hospitalet de Conreu, i si tot continua igual, el 2018 se les haurà encarregat per fotre allà el pur capitalisme. Que bueno, que a 50 metres està l'hotel aquest fastigós que té un nom de dalt, a l'Esperia, i fa més d'un any que està en venda, o sigui que jo no sé què... que és el que volen fotre, perquè hi ha a un quilòmetre d'estar allò de la plaça Europa i totes les oficines i tot el que van muntar allà
estan
allà en venda. O sea que...
Bueno, company, ¿nos vas a recitar algo?
Pues no tenga yo res aquí para citar.
Es que lo han dicho, que vas a estar pena de noche allá con en el mapa y vas a recitar muy bien.
Ya, pues es que ahora aquí no está ni cap, no me haga falta cada cap. Cada carpeta que tenga las cosas y así os.
Bueno,
la que ves teo, truquem i...
Bueno, quedes emplaçat per la pròxima vegada que nos recites algo. I també...
Vale, al pròxim programa truquem, jo i l'acompanya i ho recitem algo.
Bueno, i també que seràs el corresponsal de Radio Bronca per la comarca del... Estàs en la comarca d'aquí, serà el Penedès.
L'Alt Penedès, sí.
Pues per aquesta comarca seràs el corresponsal i totes les notícies i el que sàpigues, pues... Ja saps que aquest programa tu tens la veu.
Molt bé, gràcies.
Bueno, amigo, algo más?
No, altra cosa més. Estic aquí a la muntanya, tranquil·lets. I descansant una mica.
Ah, això ja va bé. Sobretot el fet que puguis dormir per la nit.
Sí, sí,
No, y recuerda, no eres culpable de nada y te mereces que te pasen cosas buenas.
Tan.
¿Vale?
Y tan. Hubo hasta para vindre ahora.
Claro.
Bueno, por aquí te echamos a faltar por eso, ¿eh? Nos agrada que surtisis. Pero bueno.
Pero bueno, como estén pujant y baixant.
Sí.
El próximo programa de això, si se te decía que estem allà baix a Barcelona, pues podem passar i en canvi de trucar per reciclar des d'allà directament.
Vale, però si no pots, tu ho recorda, eh?
No truco, sí, i tant.
Los dimarts de 7 a 9, pues... Vale?
Va.
I nos tienes con las noticias de l'Antúnez. Nos vas explicando y contando cómo se encuentra y cuándo sale, ¿vale?
Molt bé.
Recordes a les companyes, a la gran i a la més petita. Vinga, salut.
Va.
Vinga, salut.
Salut.
Pon un poquito de música, no? Una corta de la polla o así.
Com dèiem abans de la trucada, doncs teníem aquest escrit que es va fer el 17 de juny de 2004 després de que el José Antonio Cano Verdejo doncs, es comuniqués al seu advocat de que havia aparegut mort dintre la presó. I el comunicat aquest que es va escriure doncs, diu així: el passado 17 de junio apareció muerto en su celda, en la soledad del aislamiento, José Antonio Cano Verdejo. Llevaba 12 años en prisión por delitos comunes, sus últimos 4 en régimen de aislamiento. Enfermo, apalizado en varias ocasiones y torturado psicológicamente por su actitud rebelde y comprometida con la dignidad de las personas presas. La institución carcelaria habla de suicidio, ahorcándose con una sábana. No vamos a entrar en cómo nos dejó, cómo acabó sus últimos suspiros. Para nosotros, es un asesinato de Estado. Es el asesinato de un pobre, de los que pueblan las cárceles del Estado. Los medios de información, hoy dirigidos desde el tripartito, no dicen nada de la muerte de José Antonio. Para ellos, no es de importancia la muerte de un preso. En una vieja cárcel, en la soledad, apartado de sus seres queridos, torturado psicológica y físicamente a placer de los carceleros. ¿Cómo hablar? Cómodo hablar de las torturas de Irak, Afganistán, Palestina. Es la demagogia continua, televisada. Es la sociedad del espectáculo que nos bombardea con lo que les interesa, política y económicamente en cada momento. En el poco tiempo que hace que nos gobierna y oprime la izquierda, la otra cara de la derecha, ya se ha encontrado con un motín en la cárcel de Cuatro Camins, hechos manipulados totalmente por los medios de formación, camuflados de luchas internas por el control de tráfico de drogas, cuando la realidad son las continuas palizas a las personas presas, cacheos a los familiares que visitan a sus hermanos, maridos, esposas, hijos, la negación de llamadas, de comunicaciones, partes sin fundamento que llevan a sanciones, a pasar meses, años e incluso décadas en aislamiento, solas en una celda, con todas las comunicaciones intervenidas y restringidas al mínimo, sacados de la celda entre 2 y 4 horas al día, en muchos casos solos en patios de 40 metros cuadrados. ¿Quién puede soportar esta situación? ¿Qué ser humano no pierde la esperanza? ¿Qué ser humano no se rebela ante tanta injusticia? ¿Solo aquellos que, como José Antonio, tenían dignidad? Por desgracia, no tantos como quisiéramos. No queremos acabar sin antes denunciar a esas mafias corporativas llamadas sindicatos, comisiones y UGT, y demás escoria sindicalista, que reúne entre sus filas a los y las carceleros y carceleras. Esa escoria humana que se encarga de encerrar, de torturar aquí y ahora a las personas presas, de mentir, de encubrir el tráfico de drogas legales o no en las prisiones, de inducir a los suicidios de los reclusos, cuando no los matan directamente de una paliza, como ha sucedido en multitud de ocasiones, acabando absueltos en la gran mayoría de los casos, absueltos por falta de pruebas. Las muertas no hablan. Los testigos son otros encarcelados y el corporativismo no traiciona a sus afiliados. Esas ONGs que hacen de su revolución a 2.000 kilómetros fuera del Estado, intentando salvar aquello que nunca les salpicará su cómoda situación, subvencionada y tolerada por el Estado capital. Esas izquierdas, llámense PSC, ERC, Iniciativa, etcétera, que no son más que la otra cara del capital, la otra cara de la misma moneda, explotación, especulación, destrucción, cárcel, tortura, muerte. Esa izquierda que se rasga las vestiduras cuando gobiernan otros y justifican lo mismo cuando lo hacen ellos. Contra la sociedad carcelaria, contra la sociedad del espectáculo, contra el Estado capital, contra toda autoridad, por la anarquía. Cuando la conciencia del sentimiento de dignidad es superior al miedo, a la represión de los privilegiados, la clase dominante, jamás podrán detener al individuo. Y en ocasiones se produce la revuelta hasta las últimas consecuencias. Ante la turbia manera en que se desarrollaron los hechos y la prisa que se dieron para realizar la autopsia y trasladar el cuerpo de José Antonio a pompas fúnebres, el viernes por la noche se presentó una denuncia ante el juzgado de guardia para exigir una investigación por la muerte de José Antonio Cano Verdejo.
La muerte de José Antonio Cano en la prisión modelo de Barcelona. Vamos a transcribir que ya... fue la conversación que tuvo el abogado Francesc Arnau, y ya nos lo contó en un programa hace 11 años. Esto ocurrió hace 11 años, ¿no? El José Antonio Cano Verdejo lo defendían desde la Coordinadora de Abusos contra el Poder, que funcionaba en Barcelona y que tenía en la parte jurídica de abogado al Francesc Arnau y Arias, ¿no? Y este día el abogado Arnau tuvo una trucada de teléfono. Dice, vamos a ahora transcribir cómo fue la conversación. ¿El abogado Arnau? Sí, soc yo. Soy el director de la cárcel modelo. ¿Cómo os digo usted? Pedro Domínguez. Y le llamo porque un preso que usted defendía se ha suicidado esta tarde en su celda. Se llamaba José Antonio Cano Verdejo. ¿Qué vol dir suicidado? Lo de siempre, ha anudado una sábana en la reja de la ventana y se ha colgado. Ahora el cadáver está en el hospital clínico para la autopsia. Ahora ya es un poco tarde, son casi las 10 de la noche, pero mañana, por la mañana, desde primera hora, estamos a disposición de ustedes para que vengan por aquí y les daremos personalmente todas las explicaciones necesarias. Mañana seguramente no estaré yo, pero estará el subdirector de régimen interior y el subdirector de régimen. ¿Cómo es digo en aquests dos señores? Antonio Gutiérrez y Carlos España. Además, le pido que si puede ponerse en contacto con la familia, lo haga, porque nosotros no tenemos ningún teléfono. Pero ahora mismo llamaremos al ayuntamiento del municipio de Suria para que vaya un policía municipal a avisar a su madre. Le aseguro que lamento tener que hacer este tipo de llamadas. Val, val. Mercedes. Nosotros, Grupo de Soport a las Personas Presas de Ponent y la Coordinadora contra los Abusos de Poder de Barcelona, junto con su abogado Francesc Arnau y Arias, consideramos que José Antonio fue asesinado y así lo denunciamos pública y judicialmente. A raíz de esta denuncia, el director de la Modelo hizo una queja al Colegio de Abogados de Barcelona acusando a Francesc Arnau de publicar datos confidenciales, su nombre y el de sus secuaces. El Colegio de Abogados, en una clara actitud encubridora, cómplice del asesinato, ha abierto un expediente sancionador que pretende apartar de su tarea a este abogado. Esto sería un precedente que daría vía libre a los asesinatos en la prisión al no investigar los verdaderos responsables, persiguiendo y reprimiendo a la vez a quienes defienden a estas personas presas. Y más concretamente, en el caso de Francesc Arnau, también supone un intento más de la campaña represiva contra él para sacarlo de circulación. Esto ocurrió hace 11 años. ¿Tú cómo lo recuerdas?
Pues... claro, yo recuerdo a l'estar aquí, el, com sempre, doncs, ja fos el company o jo, doncs, parlàvem amb el Francesc primer a mitja tarda i després abans de començar el programa, perquè a vegades sempre arribava un pèl just, generalment del despatx sortia justet per arribar aquí a començar a fer el programa. I allò que el vam trucar des d'aquí i ens va dir que estava, que, bueno, que venia de camí i que tenia una mala notícia per donar-nos. Llavors va ser quan va arribar aquí i bueno, ens va explicar això mateix que has llegit tu ara al final. No, de que ens ho va explicar així mateix i així també ho va explicar a la ràdio en directe i la sensació des del primer moment, la que teníem nosaltres i la que continuo jo, la que continuo tenint, és que concretament el José Antonio Cano Verdejo no es va suïcidar. Si bé no diré que no pugui ser possible que a la presó moltes persones preses decideixin prendre el suïcidi com una via d'alliberar-se. I tot i que prenguin aquesta via, continuaria considerant la responsabilitat que té l'entitat, la presó en si, la institució penitenciària en aquest fet, donat que com tracten a les persones preses allà dintre, doncs fa que no deixa de ser una inducció a un suïcidi. Però en el cas del José, tenim la constància de una de les persones, també abogada de la coordinadora, que anava a visitar sovint i que parlava amb ell per telèfon també sovint, poc abans, un parell de dies abans, el José li havia comentat de que havia rebut amenaces, de que el matarien. I que sota cap concepte es volia suïcidar, perquè ja ell ho estava veient en aquell moment, de que alguna cosa passaria, que portaven uns dies que l'estaven amenaçant molt. I es va arriscar, entre cometes, al punt aquest d'agafar un telèfon i en lloc de fer amb un vis-a-vis o amb una amb un cara a cara, doncs inclús per telèfon, dir-li a la persona amiga amb la que parlava de va anar per mi, tinc por, que sàpigues que jo no vull morir, vull sortir d'aquí, vull ser lliure, no vull morir. Aquest fet, doncs, realment, o sigui, ens fa denotar de que probablement no és la no va ser un suïcidi en aquest cas, sinó un assassinat. Després hi ha el punt aquest, no, de l'endemà, o sigui, bueno, dos companys van agafar el cotxe, van anar a buscar, van anar aquí, com diu, a Súria, a buscar la mare. Em sembla que sí que algun policia ja havia anat a informar a la mare de que el seu fill estava mort. No van poder veure el cadàver del seu fill. Tot va anar molt ràpid. Inclús després el van incinerar, però amb ella ja li van donar un ataúd tancat sense poder-lo veure. No, al fer-ho tot tan ràpid, doncs hi ha la suposada autòpsia que es va fer per part de l'Estat, però no hi ha una autòpsia, no es va en cap moment doncs permetre que hi pogués haver una autòpsia alternativa, una autòpsia d'una altra persona, no diré de confiança de la família, perquè al final em sembla que cap de... Si la majoria de les persones no tenim un metge forense de confiança. O sigui, podem tindre un metge de capçalera, un tal de confiança, però forense generalment no el tenim, no? Però com a mínim tindre una altra persona que es mirés el cadàver, no es va poder. Tot va anar molt ràpid. Això també ens denota doncs, que si realment hagués sigut un suïcidi, no sé si les coses haguessin anat igual, tenint en compte que
no haguessin tingut tanta pressa de tapar-lo tot.
Exacte, i que hagués pogut veure el cadàver, de que tot s'hagués demostrat amb facilitat. Vam posar la denúncia, tot i que al cap del temps aquesta denúncia no només va acabar arxivada, sinó que se'ns va intentar demanar, cosa que no vam poder aconseguir, que si la denúncia la feia una persona que no coneixia aquella persona, o sigui que no era familiar, se'ns demanava que paguessin com a entitat uns calés que no teníem, i un seguit de traves que es van anar posant perquè no hi hagués tal investigació. Viure-ho, jo sempre ho he viscut i així és com ho tinc, és que les coses van ser suficientment estranyes com per pensar que aquella persona no s'ha suïcidat, que l'han matat. Generalment quan bàsicament això, o sigui, ells són conscients, quan truquen al Francesc Arnau, el Francesc Arnau no era un advocat que acabava de sortir de l'escola, saben perfectament qui és. José Cano Verdejo també sabien qui era. La coordinadora contra els abusos de poder també. De fet, diverses persones tenien certs vetos a l'hora de poder visitar persones preses de la coordinadora. O sigui, sabien amb qui estaven xerrant. Per tant, si realment haguessin pogut borrar qualsevol atisbo de dubte cap a l'hora de que nosaltres en un moment donat poséssim una denúncia perquè hi hagués una investigació, no haguessin fet res del que van fer. Quan van fer tot el que van fer, de manera que ni es va poder veure bé el cadàver, ni es va poder fer una segona autòpsia, ni es va permetre que hi hagués una segona investigació. Després van denunciar al Francesc, al Col·legi d'Advocats. El Col·legi d'Advocats va obrir expedient. Al final el va acabar tancant. No va portar més, però sí que recordo en aquest cas doncs, que al cap dels mesos el Francesc, amb tres o quatre persones de la coordinadora contra els abusos de poder, ens vam haver d'apropar al Col·legi d'Advocats perquè el Francesc declarés davant d'altres suposadament companys seus advocats per aquesta denúncia.
Ja començaven a voler que la línia de defensa que portava l'Arnau, apoyat per la coordinadora contra els abusos de poder, pues, tratar d'eliminar aquesta forma de defensar i d'actuar. I clar, veiem ara que estàs parlant així, veient en el temps i con la perspectiva de com després se van desenvolupant els fets con el Francesc Arnau i com verdaderament aquí termina dient per sacar-lo de circulació, no? I clar, també veiem, no, les persones en la coordinadora contra els abusos de poder i en la en el despatx d'abogats del Francesc Arnau, pues ara veiem la diferent forma de que s'està defensant a la gent aquí a Barcelona i com han terminat un el Francesc Arnau, verdaderament fora de circulació perquè ja no
exerceix, no?
No exerceix, i l'altra línia que diguéssim seria que va començar a prendre amb ell, que és el Jaume Asens, vale? Que ja en certa forma va ser criticat perquè ell va anar quan al tripartit, que això era quan el tripartit, no? Ell va anar el Jaume Asens va anar a Mollet i
a l'escola de policia, sí, vale? Dels Mossos d'Esquadra.
I llavors, en aquell moment que el Saura era que és el d'iniciativa, vale? El Jaume Asens va anar a l'escola de la policia per explicar com se fallen los desalojos, los desalojaments i com es feia los protocolos d'una policia democràtica i totes aquestes zarandajas. I llavors pues, veiem, no?, qui hi ha darrere de la candidatura de l'Ada Colau, esto que l'han dit en esto de los noms, que posen noms i quiten los noms, que al final se va dir Barcelona en Comú, qui hi ha darrere? I darrere, pues, no, aquí nos trobem. Nos trobem la gent, el tripartito tenia tres potes, no? Una eren los del PSOE o PSC, no? Una altra eren los d'Esquerra Republicana i l'altra pota era los d'Iniciativa, que són també los que estan con l'Ada Colau. I ara nos trobem fora de circulació el Francesc Arnau, que ja va tenir aquests problemes, com ens estan explicant, i aquest abogat, a l'altre, el Jaume Asens, con una línia de defensa que és totalment diferent. Ja no, ja ni vaig a dir que perquè Francesc Arnau en molts casos s'apoyava en la coordinadora contra els abusos de poder, que era una forma assembleària de defensa, que en la part jurídica portava pues, la gent que era abogada, però bueno, les coses es decidien allí entre el col·lectiu. Ja ens trobem el Jaume Asens fent el regidor de districte, que és una espècie d'alcalde, no?
Sí, regidor de districte de Sants, sí.
Sí, fa una mica com portant aquell districte, no? Que casualitat, que és el de Sants, con tot el que conlleva Sants, con el que hem vist de l'efecte Canvies i totes aquestes històries, i bueno, i l'altre dia, pues no s'han trobat. Jo no me podria, per exemple, imaginar el Francesc Arnau firmant un desallotjament exprés. No puc, no?
A més, m'agradaria també, doncs, la firma d'aquest desallotjament sorprèn. No només no? Sí. Jo més va arribar la notícia per un diari d'aquests burgesos, no? Que deia el que fins ara era advocat d'Ocupes, ara ha desallotjat una casa. Per mi és que l'únic que demostra és, una, el nivell de prevaricació que és capaç de tindre aquesta persona, i prevaricació ho dic amb el sentit de saber que està malutilitzant la llei per aconseguir els seus objectius, que en aquest cas era desallotjar una casa, o la incompetència que tenia com a advocat per la falta de coneixement de la pròpia llei, tenint en compte que se suposa que és un expert defensant el moviment Ocupa. Fins i tot la policia, els Mossos d'Esquadra l'han cridat per fer classes amb ell. Entrava dintre d'aquest. No? I segons el que es diu, segons el que he anat veient, aquest home va firmar el desallotjament express, va enviar a la Guàrdia Urbana, aquest cos d'antidisturbis que em sembla que fa un mes la gent deia que ja estava eliminat perquè l'Ada Colau havia arribat al govern, sí. Doncs aquest cos d'antidisturbis, que segons algunes persones inclús russaria la il·legalitat del fet de la seva existència pel fet de ser un cos de la Guàrdia Urbana i no de la Policia Nacional, dels Mossos o de més, que aquest sí que en principi per llei han de tindre el cos d'antidisturbis, doncs aquest cos va ser enviat amb la firma d'aquesta persona, del Jaume Sens, a desallotjar una casa a Poble Sec, que està dintre del districte de Sants, Sant Martí. Sí. Amb la teoria aquesta, molt concebida i que tothom ens ha arribat a les orelles centenars de vegades, de que una casa, quan han passat les 72 hores d'haver-la ocupat, ja no et poden desallotjar express. Això és fals. La llei, no hi ha cap coi d'article a la llei d'aquest país, ni del veí, ni del que els hi dongui la gana, que parli de 72 hores, 48 ni 24. La llei parla que es pot fer el desallotjament express en cas de que hi hagi delito flagrante. Que se'ls enganxi en el delito flagrante. Això significa, per qualsevol persona amb dos dits de seny, que es pot desallotjar en el cas de que una patrulla dels Mossos d'Esquadra o una patrulla de la Guàrdia Urbana et vegi ocupant la vivenda. Et trobi obrint la porta i entrant. I llavors sí, et veu amb el delicte flagrant. Si ja arriba l'endemà, perquè algun veí ha trucat, escolta, que he vist que hi ha una gent aquí dintre, tu ja estàs instal·lat en aquella casa, ja portes unes hores instal·lat allà, per tant no hi ha delicte flagrant. Per molt que t'acabis d'adonar de que allà s'ha comès el delicte. Però a partir d'aquell moment, qui ha de decidir si es desallotja o no és un jutge.
Yeah.
I per molt que alguns advocats potser ara s'estiguin rasgant les vestidures i dient aquest xaval no en té ni puta idea, t'asseguro que jo he aconseguit més d'una vegada que no em desallotgin amb així. I quan els parles així de clar dels Mossos i els expliques ben clar el que diu la llei, tenen claríssim que tu no et desallotgen. I també, algun d'aquests Mossos m'ha dit, bueno, ja saps lo de les 48 hores? I és, no, tio, no hi ha cap article que parli de 48 hores. Es diu delicte flagrant. I el cas personal és, aquí no n'hi ha cap. Jo estic instal·lat aquí. I si haguessis vingut ahir també m'hi haguessis trobat, però és que si el trobes amb un delicte flagrant, llavors poden actuar. Quan el delicte ja ha passat, que tu ja estàs instal·lat allà dintre, entren altres lleis. No és com un robatori d'un... Perquè estem parlant d'ocupació. No és un robatori d'una pertenença. No és... És diferent. I llavors ja hi ha d'haver una ordre d'un jutge. Si no, es pot caure, amb el que deia al principi, amb un acte de prevaricació.
Bueno, pues, també veiem, no?, com al final la gent que termina per la via electoral i política, pues, termina fent lo que feien los que estaven abans que ells, ¿vale? I en ese sentit, quan tu parlaves de la premsa burguesa, los más mierda, quan jo vaig llegir la notícia, perquè el reclamo era abogado ocupas y antisistemas.
Bueno, de fet, m'ho van enviar, alguna persona amiga que se l'havia trobat en l'article me'l va enviar de, mira't això que t'interessa.
Quan vas llegir així una mica, i al final pues, també l'apoyaven en el sentit de que les persones que havien desallotjat les venien a dir que eren delinqüents, ¿vale? O sigui, en el sentit que sempre fan, no? Quan desprestigiar l'altra persona, no? O sigui, atacar l'altra persona i desprestigiar-la per justificar el sentit de que si tu eres delinqüent o eres marginal o eres d'allò, pues amb tu se poden passar, no? Saps? Hoy al final he tenido yo una discusión que deia, es que los Mossos d'Esquadra van tenir un error i lo van confondre con un lladre i le van trencar el braç.
Sí.
I jo dic, i què passa? Que si és un lladre le poden trencar el braç?
És que aquí, sí,
m'entens? O sigui, sempre estem en aquest dilema, no? Però bueno, jo recordant ara lo de la coordinadora contra los abusos de poder, la estrategia repressiva, antirepressiva que portava la línia de la gent que se juntava en la coordinadora contra los abusos de poder, con el apoyo mutuo que se feia con el Francesc Arnau i en vell, no? Com aquest trepa que ara està aquí de, firmant desallotjaments, sortint por los más mierda, bueno, tenint fins i tot pues, ser regidor de, del districte de Sants, con todo lo que significa Sants, i arribar allí, no? I com ell va entrar al despatx del Francesc, no? I va aprendre una sèrie de coses que se le van ensenyar, no? Com va defensar com a la gent, no? I al final el fin no pot justificar els mitjans, no? No pot justificar els mitjans. I llavors pensar que per els mitjans d'entrar en els ajuntaments, en la línia política i a sobre con aquesta gent, per no dir-li gentussa, que és els d'Iniciativa per Catalunya, que d'un i do, quan estaven en el tripartit, el que van fer, no? No sé si tu recordaràs, fins i tot, com els van criticar la mateixa Ada Colau, no? Quan sortia ahí vestia de...
Sí, de Super V, o com es digués,
¿vale?
Aquell personatge.
Tu te'n recordes de la Imam Mayol, que li decían l'antisistema? Bueno,
sí, sí.
¿Vale?
Ella s'ho va dir, és que lo divertit va ser això, que ella bueno, va sortir dient, jo soc antes.
Vale, llavors tota la dinàmica de los desallotjaments que va haver aquella temporada, de les pallisses que van pegar los Mossos d'Esquadra, que jo me recordo, vale, del desallotjament de havia el Plan Polònia, te'n recordes?
Sí.
Vale, les pallisses que pegaven los Mossos i tota la diguéssim la gent anant contra ells i d'allò, i ara, pues mira-los, no? Culo i mierda, junts. I en aquest sentit, jo, si te sembla bé, aquí en el conflicte també ve un article, ho llegeixo, posem alguna de música i després continuem.
Sí, bueno, falten 10 minuts, llegirem això i sí. Si vols, si tens algun poema doncs abans de... Vale, ja anirem tancant també, perquè ja són les 8:47.
Pues vale, pues llegeixo això d'un poema i marxem. Ya, d'un i do, hemos recordado al...
Sí.
Hemos pasado las noticias també del Antúnez, que estaves tan bé, i esperem que surti aviat. Tu has llegit la carta d'aquell metge que ha anat a la presó, no? I bueno, com normalment ara estan dient que venen a selecció el 27 de setembre,
sí.
Vale? I ja estan dient que aquestes eleccions no serviran per res i que tornarem a votar després del setembre 6 mesos i entremig em sembla que hi ha que votar per les d'Espanya, que aquí estem votant tot el rato i si no, pues nos passarà com en Grècia, que se treuran en una setmana se treuran un referèndum i tornarem a votar i a votar i a votar i se pensen que votant van arreglar alguna cosa. Diu, las campañas electorales se expresan y se venden como un estilo de vida. En esta última, el producto estrella en Barcelona ha sido Ada Colau. Estandarte de la ilusión y la esperanza. A través de la publicidad y la propaganda de los más mierda, el narcotizante Ada Colau se ha materializado en una estructura construida para el ensueño y la evasión. Barcelona, una ciudad regida por la corrupción del pujolismo, este se renueva con el consuelo a la frustración de la propia vida de la gente precaria. En estas elecciones, que más allá de una ilusión de los cretinos, el cambio va a ser inexistente, pues ni siquiera eso que se ha dado en llamar Barcelona en Común está exento de ser utilizado para fines implícitos de la política de cambalaches de los partidos y sus corruptelas. Lo que se avecina ahora en la vida cotidiana de las personas condenadas a la precariedad es otra buena dosis de narcotización y así continuar con la estupidación, pues lo poco bueno que pueda ofrecer el haber votado no sirve de antídoto al veneno que se va a recibir. Los efectos de estas elecciones solo podrán evaluarse en todas sus consecuencias teniendo en cuenta dos hechos. Que las votaciones, como ceremonia religiosa que se aparta de la cotidianidad, tiene un tiempo limitado y es cíclico. Y su fin es entretener a fin de hacer feliz en su alienación al pueblo que vive en la miseria y en la precariedad. El segundo hecho viene explicado por el vivir diario de la gente precaria, que vuelve a estandarizarse, a ser rutina, monotonía, pues el precario continúa dentro de estas características, a no poder ser el mismo, sino masa dentro de un rebaño. La prensa izquierdista, en su afán, jamás disimulado, de atraernos a la órbita sufragista y electoralera, trata de confundir la realidad objetiva de la precariedad el estado de ánimo de la gente pobre, los propósitos de los obreros, con los deseos de los partidos políticos. Es el juego de la política, que es lo más abyecto, estéril y podrido, como ya hemos visto con la CUP. Y ahora tendremos que ver con Barcelona en Común. Los que diciéndose libertarios han ido a votar, confundidos por promesas electorales, como si estas fueran realidades objetivas, no dejan de ser unos ilusos, que fortalecen el reformismo, para que éste cumpla su misión, la de regular la sociedad capitalista, colaborando en el mejoramiento de la posición burguesa, con todo lo que ello significa en la ciudad de Barcelona, es decir, la salvación del pujolismo. Recordándolos acontecimientos más o menos recientes protagonizados por la lucha de los precarios en sus reivindicaciones, es difícil pasar por alto los resultados de estas elecciones. El movimiento de repulsa del pujolismo que fue impulsado desde la base ha sido frenado de nuevo por la minoría burócrata que dirige la candidatura de la Ada Colau y de esa manera entrar ahora en la fase de acuerdos, chanchullos y cambalaches, como se vio anteriormente con la CUP. Y que esos votos sirven como soporte para la continuación del pujolismo. Y mucho nos tenemos viendo cómo discurre el caso Palou, que Podemos y su denuncia a la corrupción del pujolismo pueda terminar como lo de la CNT en el baúl de los recuerdos. Pues ya se sabe que no hay nada mejor para los trepas que la ilusión y la esperanza de la política. Bueno, y entonces, ¿qué te sembra? ¿Leyes un poema que he portado aquí?
Sí.
¿Vale? Había aquí en lo que... ¿Has leído tú del José Antonio Cano Verdejo, un truset que a mí me agrada molt? Dice, esa izquierda que se rasga las vestiduras cuando gobiernan otros y justifican lo mismo cuando lo hacen ellos. Esto lo hablamos por la Lombarda, la Gordísima... Y este...
Y tantas otras, y tantas otras.
¿Vale? Sí. Entonces, esta izquierda, que me supongo que se dice izquierda, ¿no? Estos sí. También son esquerra también, ¿no?
Bueno, aquí, ¿no? També, mentre ho llegia, ¿no? Això de esa izquierda, llámese PSC, ERC, Iniciativa, era, etcétera, el etcétera, ara es podrien posar algunes vale. Més que ara sembla bueno, que surten.
Sí. Pues contra la sociedad carcelaria, contra la sociedad del espectáculo, contra el Estado capital, contra toda autoridad, por la anarquía. Deseo más allá de lo que conozco, rompo el sometimiento, viajo en la fantasía, desato dentro de mí las pasiones, ¡sí, sí, sí! También las malas, esas que destruyen la normalidad. Los modelos ya no sirven, exploro mis posibilidades, fluyendo soy subversivo, hago posible mi autoposesión, grito, siento, vivo, hago experimento de revuelta generalizada, interiorizando aventuras de libertad, diarios, revistas, cuchillos, armas, explosivos, venenos, incendios, blasfemias. Atreverse, hacer cosas, fomentar la desobediencia, destruir el gobierno, invocar a la anarquía. Es mejor actuar que soñar. Me cago en los psicofármacos del Estado, en el conductismo y en las influencias castradoras de la autoridad. Enfadarse, reír, descubrir la propia determinación. ¿Los oís, compás? ¿Los oís? Aquí, ahora llegan, son ellos, el Lupen. Traen la muerte, con ellos va la angustia, el hambre, el miedo, la huida constante. Cuando matan, lo hacen por la espalda, de cuchillada traidora. Son pobres, desordenados, desobedientes, irrespetuosos. Vaya, lo mejor de nuestra gente. Los únicos capaces de echar al nazi, de destruir al burgués, de devolver la libertad perdida. Ellos, los sucios, los vándalos, la chusma. Brazo que maneja el puñal traidor, instrumento del cerebro invisible que nos prepara a la autoposesión. ¿Los oís, compas? Son los libertarios. Alcachofas, 1 kilo. Patatas, 2 kilos. Pastanagas, 2 unidades de pebrot. 2 pebrots barmeis. Raíz cuadrada de -1, de -1. Las palabras como borbotones salen del surtidor. Y el surtidor es el
anarquista. No sé els que te den.
Pues bé, ja estem, sí, ja hem arribat als últims 5 minuts de programa, així que ens despedirem del programa. Avui, doncs, en lloc de cançó, us deixaré un poema musicat, que ja que se nos fue y está por allí Allende los Mares y no podemos disfrutarlo a diario, com fèiem abans, doncs, el poc que t'he gravat també ens agrada escoltar-ho, i així que us deixarem con Satanás, su nuevo grupo...
Satanás.
Con su nuevo grupo Fuego Negro y la primera cançó, que és un poema musicat, que es diu Hacia la nada creadora. I amb això, doncs, ens escoltem la setmana que ve. La repetició serà el dissabte de 9 a 11. I el podcast suposo que entre el dijous i el divendres ja el tindrem penjat a la web, perquè qui tingui ganes de descarregar-se el se'l descarregui.
Sí, i si algú està avorrit, demà a 8:15, allí a la Rambla del Raval, hi ha una concentració-manifestació per el cas d'aquells del... Mira, més o menys també una mica més en van. Aquells del Dixan, te'n recordes? Hòstia,
sí.
Vale, s'han cascat 8 anys a la presó pel... Mira, para que la para la seguridad del Estado.
Para después demostrar que era Tixan.
Sí, Tixan. Y mientras, pues... y mientras están, ¿no? Los Pujol y toda que está allí.
Viviendo en su casa de puta madre.
Bueno.
Exactamente. Sí. Pues así os deixem con Hacia la nada creadora.
Cristo fue un paradójico equívoco de los evangelios. Fue un triste y doloroso fenómeno de decadencia nacido del cansancio pagano. El anticristo es el hijo de todo el odio gallardo que la vida ha acumulado en lo secreto de su fecundo seno durante los más de 20 siglos de dominio cristiano. Porque la historia se repite, porque el eterno retorno es la ley que rige el universo. Es el destino del mundo. Es el eje sobre el cual gira la vida para recurrirse, para contradecirse, para recorrerse, para no morir. Porque la vida es movimiento, acción, que recorre el pensamiento, que busca el pensamiento, que ama el pensamiento. Y este corre, anda, se afana, quiere arrastrar a la vida al reino de las ideas. Pero cuando la vía está impracticable, entonces se lamenta el pensamiento, llora y se desespera, puesto que el cansancio lo hace débil, lo vuelve cristiano. Entonces él coge a la hermana vida de la mano y trata de confinarla en el reino de la muerte. Cristo, el Espíritu
soy profundo. Reclama para sí la vida, gritándole bárbaramente.
Empecemos de nuevo y la vida vuelve a empezar.
Porque no quiere morir.
Y si Cristo simboliza el cansancio de la vida, el ocaso del pensamiento, la muerte de la idea,
el anticristo simboliza el instinto de la vida, simboliza la resurrección del pensamiento.
El anticristo es el símbolo de una nueva